de la asignatura de Génesis del curso superior, octava clase. Capítulo 3 de Génesis. Bueno, toda la crítica de la Biblia y del Evangelio hacen incluso a veces hasta chistes, se han hecho infinidad de chistes sobre el relato de cómo el hombre perdió esta felicidad primigenia, ¿no? Y claro, el creyente es convocado por la lectura del Génesis a recoger los datos positivos de esta narración, que forman la base, fijaros bien, que forman la base de toda la teología bíblica posterior relacionada con el hombre, dice hermosamente en su lección Ernesto Trenchard, ¿no? El plan de la redención, sustancia de las Sagradas Escrituras, carecería de sentido si no supiéramos quién era el hombre tal como Dios lo creó y cómo y por qué le vemos en su estado actual. Precisamente del contraste de las dos situaciones se infiere después la explicación y la comprensión de muchas de las cosas que ocurren hoy y que son la experiencia continua del hombre a través de la historia. Ahora bien, vosotros sabéis que de la misma manera que hablábamos aquel día y te de devolver el libro de Hammurabi, pero que hay narraciones sobre el diluvio, sobre la creación, sobre la otorgación de una ley moral y todas estas cosas, pues hay leyendas también en diferentes culturas y civilizaciones antiguas acerca de la caída. Leyendas caldeas, persas, hindúes, todas las grandes culturas están referenciadas a un momento primigenio en el que se produce un desfalco en las categorías morales del hombre. Se introducen unos factores que deterioran lo que él es, de tal manera que a partir de entonces las cosas van mal. No voy ahora a entrar en todas estas, porque tendréis luego las fotocopias de estas lecciones, pero ya digo, de caldeos, de persas, de culturas indias, de incluso de la mitología griega, ¿no? Lo de Prometeo y Pandora y todas estas cosas, ¿no? Pues bien, entonces, a pesar de todo lo que tenemos aquí, el misterio del mal, nos dice hermosamente las lecciones de Trenchard, persiste, pero sin pretender aclarar tan hondo misterio, muchos escriturarios han hecho ver que el plan de Dios de rodearse de criaturas libres, capaces de obedecerle y de comprender la revelación que quiere dar de sí mismo para que luego le amen de corazón, presupone el riesgo de la desobediencia. Claro, si no, ¿al santo de qué? Pues, de otra manera, las criaturas no pasarían de estar automatizadas, ¿no? Serían autómatas incapaces de una obediencia libre y de un amor sincero. Así que yo creo que esto es un corolario muy bueno, dadas las circunstancias genéricas de Dios. Y dice aquí, obviamente lo que da valor moral a la obediencia es la posibilidad de desobedecer o de no obedecer. Y lo genuino del amor se halla en la espontaneidad. Si a Dios le pareció bien aceptar, tomar sobre sus espaldas este riesgo, ¿quiénes somos nosotros para preguntarle por qué lo hiciera? Y Pablo lo dirá en unas palabras también muy, muy arrogantes. ¿Y quién eres tú, hombre, para que alterques con Dios? Sabemos también, no obstante, que de la tragedia del mal, que tanto aflige ahora, brota la obra de la redención, cuya revelación da a conocer a Dios en toda la perfección de su justicia, su santidad y su amor. ¿Quién es capaz de medir la inmensa importancia de esta autorrevelación de Dios a través del plan de la redención? Así que dejémonos estar de los chistes sobre la manzanita y sobre Eva y todas estas cosas que se hacen, que toda esta crítica irónica, que aquí lo que late es un tremendo principio moral que iremos descubriendo, ¿no? Y otra parte de esta hermosa lectura de las lecciones de Trenchard. El estado del hombre caído es paradójico y triste. Pascal dice, el hombre no es ni ángel ni bestia, ni ange ni vet. Y la tragedia y la trágica realidad es que el hombre no pasa de ser una caña. La planta más débil de la naturaleza es la caña, pero no pasa de ser esto. Pero con todo, es una caña que piensa, había dicho Pascal, una caña que piensa. Yo no sé si fue en un poema o en un artículo mío, dije que el hombre es barro flexible con algo dentro. Barro flexible, pero con algo dentro. Una caña que piensa, un vapor, una gota de agua basta para matarle. Ahora se ha escapado un poquito de gas ahí en la India de una fábrica y ha podido matar a montones de gente, ¿no? Pero si el universo le aplasta, seguirá siendo siempre más noble que aquello que le mató, el hombre. Porque él sabe que muere, mientras que todo el universo es inconsciente. Esta es la traducción de Pascal, como podéis imaginaros, ¿no? Bueno, así pues, la mayor gloria del hombre consiste en que es el objeto del amor de Dios manifestado en la obra de la redención. De aquí en adelante, su bien dependerá de su sumisión al Dios que se adelanta a buscarle y en quien ha de encontrar una nueva creación basada en la obra de su Hijo. Ya habéis apoyado esta primera parte de la lección en estas lecturas que son una delicia, tal como las tengo aquí anotadas y como podéis ver, archisubrayadas y comentadas, porque es una delicia enseñar con esto sobre la mesa. Pero ahora vamos a analizar algo muy importante que en lo que hemos de entrar. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: por favor, nos estamos moviendo dentro de un relato cuyas expresiones son antropomórficas. Están aquí continuamente, como veremos en el momento en que se despide el asunto del huerto, cuando Dios saca al hombre del Edén y hay una espada que flamea, y está el árbol de la vida allí, pero para que no vuelvan atrás y no tomen y coman, hay aquí todo un, por decirlo así, un conjunto de expresiones, con su contenido, por un lado, antropomórfico, por otro lado, de metáfora poemática, es decir, que hay aquí todo un conjunto que hay que mirarlo tal como está aquí, no queriendo decir, entonces, si la espada estaba allí, ¿cómo es que todavía no está? Démonos cuenta que el árbol de la vida vuelve a aparecer luego, al final, en el libro del Apocalipsis, y está en medio de aquella ciudad, quiere decir que Dios tiene su idea de la ciudad, que tiene su idea de la convivencia, y que en el centro de la convivencia humana hay siempre la inagotable fuente de la vida que emana de Dios, expresada en la forma metafórica de un árbol que está vivo, que entrega fruto, que entrega sustancia, es el árbol de la vida. Bueno, no perdamos nunca de vista que estamos en esto. Y que las cosas, el drama este, se produjo de alguna manera. Lo que casi podemos decir es que la serpiente no habló por teléfono con Eva, por ejemplo. Lo digo irónicamente para que... Pero movámonos dentro de las categorías morales, porque aquí hay una tremenda incursión de Satanás. Ya sabéis que el Nuevo Testamento nos dice, bueno, el pecado entró en el mundo. Ya fijaros bien esta sola narración, ya nos demuestra cómo el pecado no estaba en el mundo. No había un lugar, no había una idoneidad, ni en las cosas para la ubicación del pecado. El mundo estaba sin, es que no era ni, estaba sin pecado. Pero el pecado entró en el mundo por un hombre. La libertad que tenía este hombre, el uso que pudo hacer de esta libertad, esta libertad que precisamente le categoriza como tal hombre, capaz de obedecer y de amar espontáneamente a Dios. Esto permitió la entrada del pecado. Luego entonces, ¿cómo entró? Pues entró mediante, primero ya veis que primero hay como una prospección aquí, hay una prospección de mercado por parte de Satanás, Hay una pregunta. Bueno, ¿con qué Dios os ha dicho? Es verdad esto, Parece que se está acercando allí con el micro, y el micrófono. A ver, dígame usted, Eva, ¿no? Que todo esto va así. No, es que no, Eva enseguida reacciona. Sí, podemos comer de todos los árboles del huerto. Pero, hombre, esto sí que es interesante. Así que todo no. No, del árbol del que está en medio del huerto. Dijo Dios, Dios lo ha dicho. Una Eva que tiene memoria de lo que Dios ha dicho. Y la memoria de las cosas que hemos aprendido, decía Dietrich Bonhoeffer, pertenece a la vida responsable. ¿Comprendéis? La memoria de las cosas que hemos aprendido pertenece a la vida responsable. Inmediatamente la serpiente aplica la gran arma suya, podría decir incluso, entre comillas, la gran creación suya, la mentira. Todo empezó con una mentira. No moriréis, ¿qué va? Y entonces viene una contratación. Entonces vienen aquí los términos de un contrato. Más sabe Dios, que Dios lo sabe esto. Que si el día que vosotros comáis de él, y fijaros bien, qué ironía, al mismo tiempo qué ironía despectiva y ofensiva la de Satanás, le dice a Eva, serán abiertos vuestros ojos. Y fijaros bien que Eva, pues menudos ojos tendría Eva, ¿no? Y no los tendría cerrados. Y ella hubiera podido decir, pero majadero, ¿por qué me dices que van a ser abiertos mis ojos? ¿Que es que los tengo cerrados o qué? Pero es que la seducción del mal es tremenda. Y nuestra experiencia lo confirma. Que a veces hemos caído seducidos por una bobada, que después casi pues nos hemos sentido ridículos, pero qué imbécil he sido. Porque la seducción del mal quita la razón lógica de que espontáneamente debiera de brotar. Y a veces decimos, hombre, parece mentira que fulano, que hay que ver que es un chico inteligente, ¿cómo se haya dejado meter en este lío? ¿Cómo se ha dejado enredar de esta manera? Pues sí, señor, porque la seducción del mal es tremenda. No es cualquier cosa. Así que dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¿Veis la contratación? Sabe bien que si hacéis esto, habrá lo otro. Son términos contractuales. Es una oferta para quien la quiera. Ahí está. Y serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Bueno, yo pienso que aquí precisamente es donde se refleja que Satanás quiso actuar con el hombre con los mismos principios con los que él, seguramente también una criatura de Dios, celestial, de una categoría incalificable por nosotros, incalificable por nuestra parte, pero libre, que quizá por esto tenía esta altísima situación respecto de Dios en la ejecución de quién sabe cuántas obras magníficas de la creación, él pudo realmente quebrar este principio de obediencia, buscando la emulación de Dios. Y ahora voy a explicar esto un poco. Vamos a Romanos. Nos quedan unos 20 minutos. Que es allí en Romanos 5, donde en el versículo 12 ya nos introduce el principio contrastado de la presencia en el mundo de Adán y de Cristo, y la actuación de Adán y la de Cristo. Los efectos de la presencia y la actuación de Adán con los efectos y la actuación de Cristo. Los principios informativos de la actuación de Adán y los principios informativos de la actuación de Cristo. Y el relato empieza en el versículo 12 con aquello que antes ya citaba. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Veis? Hay como una transmisión genética. Algo así, podemos decir, algo así, como una transmisión genética imparable, que sobre todo se confirma por lo que estamos viendo, por lo que somos. Somos pecadores. Y la Escritura, para hacer justicia a la realidad de todo, nos tiene que decir aquí en la misma epístola a los romanos que la Escritura lo tuvo que encerrar todo bajo pecado, para que ninguna carne se jacte. Porque si nos jactamos, volveremos otra vez a desplazarnos de nuestra posición genérica. ¿Eh? Que ninguna carne se jacte. Pero entonces, a través del de toda esta consideración tan interesante, llega un momento en que se dice ya la palabra casi esclarecedora. Versículo 19. ¿Por qué? Así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Es decir, que ahora tenemos aquí contrastada la desobediencia de Adán y la obediencia de Cristo. Ahora, ¿qué es la obediencia? Porque está aquí en el capítulo 3 de Génesis, está el principio de la desobediencia a la interdicción de Dios en el capítulo anterior. Yo voy a decir entonces aquí una cosa, voy a ver si esto me permite ponerme de pie. Para nosotros, la palabra obediencia deriva del latín, de obeidire, obeidire. Y obeidire de audire, es decir, oír. Es decir, que obedecer es simplemente oír. Fijaros bien. Por lo tanto, desobedecer supone para nosotros desoír. Desoír. Ahora bien, el Nuevo Testamento en el griego, la palabra no tiene el mismo significado. El verbo en el griego es y que, me parece que es con epsilon, y queo. Y queo es oír también. Pero ojo, cuando habla de obediencia y desobediencia, la palabra tiene dos prefijos. Y entonces tenemos obedecer. Es, lo pondré en nuestras letras, hipo, hipocoe. Es decir, oír desde abajo, desde la posición baja. Desobedecer. Es paracoe, es oír desde al lado. Ahora alma medita. Así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Por la obediencia de un hombre, entonces los muchos van a ser constituidos justos. La desobediencia de Adán, la desobediencia de Cristo. A mí me asombró, por ejemplo, cómo un profesor de la Universidad René Descartes, el año pasado, en un simposium aquí sobre psicopatología, ¿no?, con motivo del centenario de Ortega, como el profesor Yves, me acuerdo ahora su nombre, cómo recordaba él, y lo reivindicó allí, por la importancia que tenía, el pensamiento de Ortega, que decía que el pecado de Satanás consistía en un error de perspectiva. Es interesante cómo un filósofo puede llegar a hablar tan fino. Porque claro, esto, pues yo lo he visto en el texto, ¿no? Claro. Y aquí se nota claramente que la proposición es que el hombre, su estado de obediencia es de dependencia de Dios. Su estado natural es de dependencia. Oír a Dios pero desde la actitud, desde la posición que le es natural, que le es propia. Hipo, desde abajo. Y luego lo dirán una y otra vez los profetas y lo dirá el mismo Señor Jesucristo, ¿verdad? Los profetas lo dicen. Dios está en sobre el cielo y tú en la tierra, que sean pocas tus palabras, ¿no? Y el Señor Jesucristo dice, mirad, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. ¿Eh? Por esto os he dicho que moriréis en vuestros pecados. Porque mi perspectiva es total y es absoluta. ¿Eh? Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Bueno, ¿cuál es la proposición de Satanás? Vuestra obediencia a este precepto limitativo de no comer de este árbol os mantiene en la situación de hipocoe. Tenéis que oír desde abajo. Pero yo os digo que podréis ya ir, oír desde el para, desde el lado mismo, de tú a tú, al mismo nivel, a la misma altura. ¿Comprendéis? Y entonces lo que es el tremendo poder de la seducción. Voy a ser como Dios, desdichado. Luego el profeta dirá, eres como hierba. Eres como hierba. Aunque Dios es tan bueno y misericordioso que no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea. Por muy bajo que estés, de allí te puede rescatar Dios. Pero el humazo tremendo que encendió en el corazón del ser humano esta proposición, seréis como Dios. Pasaréis del hipo al par. Y esto es obedecer y desobedecer en el Nuevo Testamento. Oír desde abajo, oír desde al lado. Ahora nosotros vayamos, pasemos de Adán a Cristo. ¿Y qué nos dice entonces Filipenses, capítulo 2? ¿Eh? El cual, siendo en forma de Dios, estando en la posición de paracoe, no tuvo por qué discutir sobre que él estaba paracoe, sino que se humilló a sí mismo y se hizo obediente, se hizo hipocoe, hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, que hizo lo que el primer hombre no hizo. Restauró la dignidad humana de saberse sujetar a Dios. Ni más ni menos. Y esta es la explicación a fondo, iluminada por la teología del Nuevo Testamento. Completamente, es decir, se interiluminan, por decirlo así, ¿eh? Están perfectamente compenetradas esta teología del Nuevo Testamento con la descripción de esta caída del hombre. Él, por amor de nosotros, se anonadó a sí mismo, se hizo obediente, obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Pero después de haber sido hecho hombre y siervo, pasó del para al hipo. Pero Dios, ¿qué hizo? Después Dios le ensalzó a lo sumo, le restauró aquella posición de paracoe, de tal manera que al hijo le da todo el juicio, le da toda potestad en el cielo y en la tierra. ¿Eh? Le da una posición y un honor, que sobre, un nombre que sobre todo otro nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Pero se doble toda rodilla porque Jesús es el hombre que ha restaurado nuestra dignidad. Y todo aquel que se vincula a la acción de Cristo ha recuperado la dignidad de ser hombre, según la intención de Dios. Por primera vez hemos restituido a Dios la confianza que indiscutiblemente merece, aunque no se la diéramos, igualmente la merece. Pero el hecho de que nosotros pasemos otra vez, voluntariamente, de una situación fachendosa y orgullosa del paracoe al hipocoe, a escuchar a Dios desde el lugar que nos corresponde, que es el lugar más digno que podemos desear y que podemos esperar. Ser hombres, que ya es bastante, creo yo, ¿no? Y saberlo ser. Así que yo creo que este es el gran asunto. Ahora bien, nos quedan 10 minutos y no sé si acabar. Yo creo que el capítulo lo podríamos acabar para refundir estas ideas de estos tres capítulos el próximo día. Porque después ya iremos más deprisa con los otros capítulos, si no este curso de Génesis duraría unos 3 años o 4, pero iremos mucho más deprisa, después pasaremos capítulos enteros, ¿no? Pero es que aquí precisamente se está tramando nuestra comprensión, hemos procurado sobre todo de ver lo que era el hombre salido de las manos de Dios antes del pecado, cómo se produce el hecho del pecado, porque fijaros bien que, y esto quizás sí que vale la pena apuntarlo, que el relato del hombre salido de las manos de Dios termina en el versículo 25, donde se nos da el sexo, pero se nos da como botón de muestra, ¿verdad? El hecho de que ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Eh? ¿Por qué? Porque estaban connaturalizados. El sexo, por lo menos, si era algo, si no para ser visto, no para ser oculto, por lo menos. Había una connaturalidad, ¿no? Y no se avergonzaban. En cambio, así que se produce el hecho de la desobediencia, porque bueno, luego viene, primero en la parte sugestiva, ¿no? Seductora de la tentación. Luego hay el pensamiento, allí donde se produce este tremendo cambio. Y luego vienen ya los primeros efectos. Y dice, y entonces, dice que fueron abiertos los ojos de ambos. Fueron abiertos unos ojos que estaban abiertos, ¿eh? No lo olvidemos. Y conocieron que estaban desnudos, y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto. Para ellos se ve que era ya lo normal, que al oreo de la tarde, pues, oían la voz de Dios, de alguna manera percibían la presencia y la comunicación, la buena comunión de Dios, ¿no? Pero ahora había cambiado hasta esto. Antes, cuando oían que en el oreo de la tarde Dios se les iba a manifestar y les iba a comunicar algo, estarían contentos porque decían, alguna otra maravilla, ¿verdad? Y a lo mejor algún día les daría a conocer algún tipo de animal que no conocían. Imaginaros el día que les presentaría una rana. Qué maravilloso ver este animalito, ¿no? Sería como para no olvidarlo, ¿no? Pues bueno, pues pero ahora no. Dice que entonces ellos se cosieron hojas de higuera. Luego ya pensaremos lo que tiene esto que ver con todo el plan de la redención. Pero mira, inmediatamente se inicia un proceso de ocultación. Y pensad que toda la culminación de la obra redentora, en los aspectos liquidadores finales, escatológicos, consistirá, nos dice el Señor Jesucristo, en una gran operación de desocultación. No hay nada oculto que nos tenga que ser manifestado, dice el Señor. Es decir, que todo este tremendo video que ha estado grabando el Señor desde los primeros tiempos, lo va a poner allí en el... Va a poner la cinta en el video y lo vamos a ver todo en la pantalla. Es decir, un gran proceso de desocultación. ¿Comprendéis? ¿Por qué? Porque el hombre así que miente no tiene otro escape que ocultarse. Y Dios le busca. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba. Y Jehová Dios llamó al hombre. Y el hombre se ocultaba. Fijaros bien, primero se ocultó de la visión del sexo. Es decir, que la misma cosa se veía de diferente manera. Es que se cambia la perspectiva. Si pasa del hipo al para, yo si estoy las cosas viéndolas desde aquí, desde Villalba, las veo de una manera, pero si me subo arriba de todo, de la bola del mundo, las veo de otra. Hay un cambio de perspectiva, ¿eh? Pues moralmente y espiritualmente, y sobre todo en la forma de conocimiento, el hombre sufre un cambio de perspectiva tremendo. Y las mismas cosas, porque el sexo era el mismo, pero las veía de diferente manera. Esta desviación también es tremenda, porque ya supone siempre el principio de un delirio. Ya llegaremos quizá a considerar un poquito también lo que supone el delirio humano en relación con el pecado, ¿no? Me refiero al delirio, incluso al patológico, porque yo creo que como delirantes un poco lo somos todos, ¿verdad? Que el sentido del contenido de locura, de delirio que tiene el pecado, esto nos afecta a todos. Por esto yo suelo decir que lo normal, todos los hombres somos un poquito normales. Muchos dicen que todos somos un poquito locos, no, es al revés, todos somos un poquito normales. Y es este poco de normalidad que tenemos la que hemos de aprovechar para contemplar la verdad de lo que es la vida. Y entonces viene aquí esta pregunta tan hermosa, ¿no? ¿Dónde estás tú? Tú. Este tú pronunciado por la boca de Dios es decisivo. Es decisivo. ¿Cómo sabe decir tú, Dios? Porque ama. Decía nuestro poeta, don Jacinto Benavente, solo los que aman saben decir tú. solo los que aman. Así, ¿dónde estás tú? Luego cogerá a Elías, un hombre que ya está consagrado a él, y le pregunta, ¿qué haces tú aquí, Elías? ¿Dónde estás? ¿Qué haces? El hombre está, Dios está siguiendo al hombre con estas preguntas, con esta inquisición, tremendamente sugerente, y le dice tú, 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 y se lo dice desde su incomparable, desde su santísimo yo. Porque yo soy, dice él, el que soy por mí mismo. Soy el yo absoluto y total. Y me digno a decirte tú, a ti mismo que has caído. Es tremendo, esto es una escena que no tiene. Bueno, ahora estos pocos minutos que quedan, por si preguntar alrededor de esto algo.
Yo pregunto, ¿Dios sabía pronto o tarde, al darle la libertad al hombre, pronto o tarde caería?
No lo sé, no lo sé. Pero que Dios es omnisciente y abarca él, él lo abarca todo, absolutamente todo. El tiempo, la eternidad, él lo incluye todo. ¿Entiendes? Por lo tanto, el hecho de que lo sabía no tiene absolutamente nada que ver con el desarrollo dramático de toda la historia. Es decir, nada que ver, tiene que ver. Pero quiero decir que no podemos medir las intenciones, la intencionalidad que hay en este Dios que lo sabe todo, en relación con lo que realmente ha pasado, porque al final de cuentas las cosas de alguna manera tienen que pasar.
Pero es que parece como que Dios se desilusiona del hombre, de lo que ha creado y se enfada.
Bueno, los efectos, bueno, en primer lugar, las palabras que encontramos aquí y las descripciones dramáticas que puedan demostrar, como algunas veces, y Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, dice, no, y cosas así, sabemos nuevamente que se nos está hablando en forma antropomórfica, porque es la única manera de que el relato cobre una vida para nosotros. Pero cuando teológicamente descubrimos, por la misma revelación de Dios, no por invención artística nuestra, sino cuando por la misma revelación de Dios descubrimos que Él es, en primer lugar, el que soy, el eterno, el que mora en la eternidad, al quien le son lo mismo las tinieblas que la luz, el que habita en luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver. Bueno, cuando uno empieza a sumar todas estas descripciones, se encuentra realmente con el Dios que se presumen incluso los agnósticos, que dicen, creemos, lo único que no sabemos cómo se puede revelar, pero que ahí está la cosa, ¿no? Y le presumen tremendo, infinito, inabordable, y lo es. Pero en la medida en que se ha revelado, las cosas reveladas pues son para nosotros. Y se ha revelado como un Dios que nos dice, tú, ¿dónde estás tú, Adán? El Dios que se acerca y nos habla. Y nos da aquella dimensión de su revelación, no solamente que podemos soportar, sino que nos es propia, que es la necesaria para que, conociendo la revelación, recuperemos la dignidad de ser lo que somos y la esperanza de serlo de una manera permanente y eterna. Esta es la... O sea que, sin dejar de pensar en que hay la relación entre lo que Dios es, en su instalación, por decirlo así, de alguna vez, la misma palabra siempre falla, ¿no? En su instalación eterna, infinita, con la historia mensurada por siglos y por milenios, y por capacidades, y hoy día por barriles de petróleo, todo el drama de la humanidad dimensionado, mensurado a través de... Pero tiene relación con el Eterno. ¿Por qué? Porque el Eterno ha querido que las cosas fueran así. Y que haya una tremenda distancia, por ejemplo, entre los mundos, que son a lo mejor entre tantos cientos de miles y millones de estrellas en tantas galaxias y casi poco menos que ilimitadas, y a lo mejor en ninguno de estos sitios hay ni un asomo de vida orgánica, a lo mejor, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo, fijaros bien lo que es la pequeña composición de los elementos germinales de un ser humano o de un ser animal. Un óvulo, un esperma, allí una combinación entre millones de combinaciones para que salga un ser que es capaz de comprender lo que el Sol o un planeta de estos tan inmensos, una estrella de estas tan refulgentes, no tiene conciencia ni de qué es. ¿Entiendes? Ni de qué es. En cambio, este pequeño que ha salido de una ínfima cosita tan inimaginable es capaz de comprender y hasta incluso de llegarlo a controlar. Por lo menos llegar a conocer sus movimientos, su relación, y decir, pues yo quiero ir a la Luna, pues me voy a salir por aquí. Sí, pues sí que es inteligente este, que sabe que cuando la Luna está aquí, él tiene que salir hacia aquí y se encontrará con ella allí. Pues sí, esto es tremendo, ¿no? Y uno se tiene que plegar y doblar la cabeza y decir, Señor, pues es el creador, es el creador de los cielos y tierra. Por esto que el Evangelio, el mismo Evangelio de la gracia, el Evangelio de la salvación, pasa por una vuelta ineludible al Dios creador.